amigos, bienvenidos a esto que es Interactive Space Owner. Mi nombre es Daniel Hoffman y deseándoles un feliz 2021. Ojalá y este año sea menos asqueroso que el año que acabamos de pasar. Este es nuestro primer podcast de este nuevo año. Y como cada semana se encuentra conmigo Hanuman.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Y principalmente en este nuevo año que está iniciando, bien lo dice Hoffman, ese es el primer podcast que hacemos en este 2021. Desafortunadamente por cuestiones no habíamos podido realizarlo anteriormente, pero pues hoy estamos de regreso.
Así es, por cuestiones de agenda no nos pudimos, y aparte porque pues bueno también tuvimos algunos problemas de salud, pero pues no nos pudimos juntar. Y ya a mitad de mes decidimos hacer este primer podcast de este año 2021. Y vamos a empezar con las notas. La nota que más, y desafortunadamente es lo que más sale hoy en día, es la pandemia y cómo la estamos enfrentando. Todavía estamos en semáforo rojo. La jefa de gobierno ha empezado a dar algunos apoyos y algunas nuevas unos nuevos acuerdos para restauranteros y cómo van a poder trabajar. Háblanos de eso, Hanuman.
Sí, pues efectivamente, desafortunadamente la Ciudad de México y me parece que el Estado de México continuarán en semáforo rojo. Como lo comenta la jefa de gobierno esta semana, yo lo veo de este modo, que me imagino que este mes o lo que resta de este mes continuaremos en semáforo rojo, desafortunadamente. Y sí, como lo dice Hoffman, está estableciendo algunos apoyos y algunas sanciones también, por así decirlo, a restaurantes que en su momento no sigan las normas de sanidad que está estableciendo la Secretaría de Salud. Por ejemplo, para los restaurantes habrá que no cumplan con esas medidas. La jefa de gobierno dio a conocer que los negocios de alimentos que no cumplan con las medidas para frenar la propagación de la enfermedad serán acreedores a una sanción. Explicó que a partir del lunes 11 de enero, este pasado lunes, el Instituto de Verificación Administrativa realizará operativos de revisión en restaurantes. Esto, pues, como bien lo dice, si llegan a detectar algún tipo de infracción, pues serán acreedores de una sanción, incluso de un posible, ¿cómo se podría decir? Clausura al establecimiento.
Así es, la jefa de gobierno en ese momento, días antes del 11, fue muy enfática en decir que iban a hablar y a sentarse con los restauranteros, con el gremio de los restauranteros. Pues ellos, entre el sábado y el domingo, lanzaron un hashtag en Twitter que decía "abrimos o morimos", y dieron su ultimátum. Dijeron: nosotros no nos importa, nosotros vamos a abrir el 11. Y por eso la jefa de gobierno salió a dar un comunicado diciendo que, bueno, iban a haber verificadores a partir del 11 y quienes pues decidieran abrir iban a ser, en su momento, creo que incluso el 11 que salieron los verificadores, tuvieron creo que como dos o tres restaurantes que los sancionaron, no tuvieron una sanción administrativa, sino más bien solo fue un llamado de atención, por así decirlo, y fue todo. Hubieron algunas amonestaciones, pero más allá de eso ya no hubo ninguna repercusión para estos restaurantes. Lo que sucede después y lo que se ha vuelto ya hoy en una realidad fue que el gremio de los restauranteros se sentó con la jefa de gobierno Y bueno, le dijeron cuáles eran sus preocupaciones, cuál es la realidad que están viviendo ahorita ellos, porque desafortunadamente, y lo hemos dicho aquí en este programa, siempre y en todo momento durante esta pandemia, quienes se han llevado la estrella, ahora sí que por la calificación más alta, han sido los patrones de estos negocios, que aún siguen trabajando. Desafortunadamente hay otros lugares en los que pues, ha sido imposible mantener a la planta laboral y han tenido que cerrar completamente sus actividades, pero los pocos que se han puesto o que han seguido trabajando, esos son las personas que llevan la medalla de oro durante esta pandemia. Realmente el gobierno no los ha apoyado en nada, no han tenido apoyos de acuerdo al impacto que está recibiendo la industria, y fue por eso que los restaurantes dijeron, el lunes nosotros abrimos, no nos importa. Al ver que sí abrieron, la jefa de gobierno pues los llamó y les dijo, a ver, vamos a negociar. Y afortunadamente, después de esas negociaciones, lo que resultó fue en una serie de acuerdos que van a entrar a partir de este próximo lunes. Van a empezar algunos restaurantes a abrir y van a poder tener mesas, pero, y eso lo recalcó en su conferencia de prensa, solo en terrazas y en ciertos lugares donde sea al aire libre y con su debido distanciamiento social.
Y bueno, es a mí en principio se me hizo un poquito confusa esta situación, pero sí es creo que una de las mejores formas posibles de que estos sitios, estos lugares de comida pues puedan seguir laborando. Y bueno, debido a que precisamente el sector restaurantero ha sido de los más afectados desde que inició todo esto, que fue el marzo, mediados de marzo, finales del año pasado. Ya prácticamente estamos cerca de cumplir un año con esta epidemia, esta pandemia más bien, con esta cuarentena que ha afectado a muchísimas personas y principalmente a los restaurantes, que han sido pues los más golpeados por esta emergencia sanitaria que ha surgido. Debido a esto, el gobierno pues sí decidió otorgarles una ayuda o una facilidad, como ellos lo dicen, y recursos para sostener esta crisis, por así decirlo. Aquí dicen que son 220 millones de pesos distribuidos en 100 mil apoyos emergentes de 2.200 pesos en un pago único. Pues esto, bueno, para ellos, a mí sí se me hace que es muy poco, pero es un apoyo que el gobierno les está dando y que bien o mal, pues yo creo que no les caería mal, les podría ayudar a sostener algo, a solucionar algo. E incluso la jefa de gobierno, como le decía joven, la ayuda a las personas que cumplan esas medidas y que no despidan a los trabajadores, se les permitirá la deducción completa del impuesto sobre la nómina del mes de enero y también el apoyo directo que estamos dando a trabajadores y trabajadoras de restaurantes. En este caso, igual quienes cumplan con las medidas necesarias y sigan al 100% todas las normativas, pues serán prácticamente, digámoslo así, acreedores a que les puedan dar o apoyar con el 100% de su nómina que ellos tienen, y aparte les estarán dando su apoyo a los trabajadores de esos restaurantes. Esa sí es una buena forma de, pues yo creo que de poder seguirlo manteniendo estos negocios, porque como les digo, pues son los que más se han visto afectados.
Ahora, dentro de esos apoyos que aún me acuerdo que según llevaban de los 100 mil apoyos, creo que van 60 y tantos mil, perdón, no, todavía hay personas que se pueden inscribir, Siempre y cuando puedan o acrediten que laboran dentro de esta rama de los restaurantes y que al momento están resguardados en sus casas por esto mismo, ¿no?
Así es, perdona,
Sí, dime.
ajá. De hecho, incluso de este apoyo que está dando el gobierno, es el 100% del pago del impuesto sobre la nómina, o sea, a quienes están apoyando prácticamente al 100%, son a negocios que se encuentran principalmente en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico. Sabes que hay varios restaurantes, terrazas y todo este show. Principalmente se aplica para estos establecimientos que se encuentran en este sitio, pero están buscando la forma o la manera de hacerlo extenso y tratar de cubrir, pues yo creo que la mayor parte de la Ciudad de México, no solamente lo que se encuentre dentro del centro histórico, sino tratar de cubrir la mayoría de la ciudad.
Sí, de hecho, ustedes se pueden meter, si usted trabaja en un restaurante y necesita este apoyo, usted se puede meter a la página de COVID-19 Ciudad de México, así búsquelo y ahí va a entrar la liga. Tiene primero, y esto yo lo he visto muy bien desde que lo implementó, de los pocos aciertos que puede tener la jefa de gobierno. Hicieron toda una plataforma para que tú mediante creas un perfil, digámoslo así, y puedes realizar ciertos trámites de manera virtual. La plataforma se llama Llave. Entonces, para poder acceder a este apoyo, primero tienes que hacer tu perfil, por así decirlo, en este portal. Y una vez que ya haces ese perfil, entras a la liga de los trámites y de los apoyos emergentes y ahí inicia sesión con tu perfil, subes tus documentos y ya después, como a los 2, 3 días yo creo, sale un padrón en la página de Fondeso, sale el padrón y ahí, bueno, cuando haces tu registro para tu solicitud, te mandan un correo con un número de folio. En el padrón buscas tu número de folio, te ponen ahí tu clave interbancaria, te ponen todos los datos para que tú asistas. Tienen que ir al Banco Santander, ahí van con todos sus datos y ya les hacen el depósito de esos 2,000 y tantos pesos, se los hacen directamente a su cuenta. Digo, es como bien lo dice Hanuman, es un apoyo. Es un apoyo que a lo mejor, y no a lo mejor, sino obviamente no es suficiente, pero que ayuda a solventar ciertas necesidades que pudieran tener. Esto lo están manejando como un solo apoyo. Vamos a ver cómo va evolucionando, porque a menos de que no dejen que abran como normal, no dentro de la pandemia, sino dejan que abran normalmente los restaurantes. Este apoyo yo creo que se va a extender porque mucha gente depende de esos lugares y mucha gente hoy se está viendo sus manos atadas porque no sabe, es como estar en un limbo, porque si tienes trabajo. Pero en algunos de los casos a muchas personas las mandan a su casa y las mandan diciéndoles, tómalo a cuenta de vacaciones o te vas sin goce de sueldo o nada más la mitad o una parte proporcional. Y entonces ahí es donde empieza la crisis y ahí es donde sí, en buena medida, el apoyo sirve de mucho, pero si no se cambian y si no avanza este acuerdo, este último acuerdo que hicieron con los restauranteros y la jefa de gobierno, si no avanza bien, Yo creo que este apoyo va a seguir y esperemos hasta cuándo puede seguir.
Sí, ahora sí que solamente en este caso quedaría esperar a que, pues, suponiendo que estos negocios que sí puedan continuar laborando, lo hagan bien con sus medidas necesarias. Ahora, hay una cosa que a mí me sacó un poquito de onda porque, o sea, decidiendo, o más bien, tomando en cuenta, que estamos en semáforo rojo. Posterior a una semana posterior a que la jefa de gobierno anunció, esto fue en diciembre, que estábamos en semáforo rojo, o cuando lo habían dicho que era naranja, ¿cómo era? Semáforo naranja con advertencia o algo así había dicho, creo, ¿no? Semáforo naranja con advertencia, algo así, que obviamente era un semáforo rojo en el cual ya habíamos caído desde hace muchísimo tiempo atrás. Posteriormente, a 1 o 2 semanas de que dijeron, ok, es semáforo rojo, deciden nuevamente abrir lugares que no son tan, o no es meramente necesario que estén abiertos. Lo he dicho muchas veces, sí, pues tienen que trabajar, tienen que buscar la forma de sobrevivir o sostenerse. En este caso, yo creo que el apoyo, pues, no debería. Si los restaurantes, algunos ya pueden continuar laborando, pues qué chido. Pero igual el apoyo debería de hacerse, pues a ver la forma de cómo hacer este apoyo a los demás negocios que se encuentran cerrados y que están en casa, o como son los cines, plazas comerciales, que son los lugares que más se concurren. Ahorita ya decidieron hacer la reapertura, creo que nuevamente, de plazas comerciales. La gente va nada más por el simple hecho de quererse distraer. Y pues desafortunadamente lo único que ocasionan con esto es hacer más contagios, hacer la propagación aún más grande. Y pues lo que se quiere evitar es eso. A mí sí se me hizo un poquito ilógico que digas, ok, estamos en semáforo rojo, a la semana, 2 semanas, ya pueden abrir estos establecimientos nuevamente. Nuevamente volvimos a caer en semáforo rojo, o bueno, más bien dicen que continuaremos en semáforo rojo esta semana que viene, pero como les comento, yo creo que se extenderá lo que el resto del mes, y si no se siguen tomando las medidas necesarias, yo creo que nos vamos a llevar otro año completo. Entonces yo digo que pues, debería de verse la forma de dar estos apoyos a más gente. Sí, yo sé que no es muy fácil, o que posiblemente hace muchísimo dinero y han de decir es que de dónde vamos a sacar tanto apoyo, no sé qué, pero pues sí ver la forma de otorgar estos apoyos a más gente que realmente lo necesite para evitar a que se abran estos lugares que yo insisto, a mí en lo personal no me gusta asistir a plazas, hay mucha gente que sí, pero lo hace nada más por el simple hecho de irse a dar una vuelta, de irse a distraer, porque están aburridos en su casa. Desafortunadamente, y pues suena a mame, pero lo han dicho muchísimas veces, los doctores, los enfermeros, todo el personal médico también quiere ya salir de esta situación. Mucha gente está encerrada en su casa, se dice, es que ya me aburrí, ya me desesperé, vámonos a dar la vuelta y no sé qué. Pues estas personas, los médicos, todo el personal que se encuentra en el ramo de la medicina en hospitales, centros de salud, clínicas de medicina, todos pues también ya quieren salir de esto y créanme que creo que son los que más lo necesitan. Entonces digo, sí buscar la forma para que estos negocios no abran, darles un apoyo pues para que puedan seguir resguardados en su casa. Sí, sé que es aburrido, pero es necesario, para que obviamente podamos salir de esto lo más pronto posible y procurar que no se extienda más esto. Como les digo, yo siento que así, a este paso que vamos, posiblemente nos podamos llevar otro año más.
Que sí. Y bueno, aunado a esto, ya van saliendo de la segunda mitad del día. Digo, es muy poca. Las, digamos, las que uno podría pensar que deberían de llegar. Esperar también ese es otro tema muy difícil de sobrellevar, esto de las vacunas y el hecho también de que uno esté vacunado garantiza nada cambiando un poquito de dentro de todas estas noticias que nos ha traído la pandemia en este inicio de las sobresalió, digámoslo así, es contar a la gente que recuerda que fueron tres filas que se infectaron de COVID o que San Diego, ¿verdad?
Sí, pues desafortunadamente igual ya dieron a conocer que en el zoológico de San Diego, eso en Estados Unidos, tres gorilas dieron positivo a COVID-19. Esto, igual el pasado 11 de enero se dio a conocer el día lunes, tras que estos gorilas llegaron a mostrar síntomas de la enfermedad unos días antes. Los veterinarios reportan que han presentado congestión nasal y tos, pero pues afortunadamente para estos gorilas, o sea, su alimentación ha sido de forma normal, y los médicos o los veterinarios de este zoológico esperan que estos gorilas lleguen a recuperarse pronto. Aquí la cuestión o la pregunta sería, ¿cómo es posible que estos, estos animales, estos gorilas, hayan podido contagiarse de esta enfermedad? Ya que, como bueno, con anterioridad me lo había comentado Hoffman, son lugares que no tienen todavía el acceso permitido a las personas. Entonces, esto es, digámoslo así, como que un claro ejemplo de que, pues obviamente, esta enfermedad se queda propagada en el aire. Y desafortunadamente uno lo puede llegar a respirar. No es como que tú te contagies por tener este contacto precisamente con una persona, sino esto pues te queda volando en el aire. De hecho, esta enfermedad me parece que llega a sobrevivir algunas horas todavía en superficies. Tú en su momento puedes llegar a tener contacto con una superficie que no fue desinfectada de manera correcta o de ninguna forma fue desinfectada, pues obviamente tú te puedes contagiar. Pues desafortunadamente estos igual, estos animalitos pues se contagiaron. Al parecer no es algo grave, pero de todas maneras los tienen en observación, de forma tal que no puedan ellos hacer una propagación dentro de este zoológico.
Sí, porque el riesgo, y lo dice la nota, el riesgo podría ser, ellos lo aclaran y dicen, bueno, nosotros estamos haciendo constantemente las cosas, pero ser que les pudieran encontrar con ponen aislados para que los animales, que es la parte importante. Están recuperándose los humanos, los prevén, que son los seres humanos solitos nos o pues estamos aislados, que hemos igual. Pues no va a pasar más allá de que algo. Simplemente dieron positivo, pero van a poder seguir Me dice acá nomás que se corta mucho. Son los problemas que de repente uno tiene con el de hacerlo vía a distancia. Ustedes disculparán si de repente tanto Hanuman o yo nos cortamos, nos escuchamos entrecortados. Son gajes del oficio. ¿Ahí ya me escucho?
Sí, al parecer ya te escuchas mejor.
Pues dime, güey. O sea, no importa que me digas aquí.
Ok.
Pero, bueno, ya, con lo que iba es... estos animales se van a recuperar, sí, pero es lo, digámoslo así, lo interesante es cómo se pudieron haber contagiado estos animales. Como bien lo dice, esta no es una enfermedad que se esparce por el aire, puede llegar a sobrevivir cierto tiempo en superficies. Y ahí también es una pregunta, ¿el contagio fue de humano a animal? ¿O fue simplemente que los animales se contagiaron?
Sí, bueno, aquí una de las teorías que yo puedo llegar a hacer, y me imagino que en este caso, o al menos yo espero que sí lo tengan contemplado, hacerle pruebas al personal que ha tenido acceso a este zoológico. Me imagino que son cuidadores, o gente que tiene contacto con los animales. Posiblemente en algún momento alguno de estos cuidadores tuvo contacto con ellos. Esa persona posiblemente estaba contagiada, esta persona no lo sabía, y desafortunadamente contagió a estos animales. Esa es una teoría que yo puedo imaginar. Como te digo, pues puede, obviamente puede estar en el aire, sin querer la trajeron, por así decirlo, y se contagiaron. Pero como te digo, o sea, afortunadamente esos gorilas están enfermos, tienen principalmente unos síntomas de gripa. Pero como te digo, los tienen en observación, los pusieron en cuarentena y los distanciaron del resto de los gorilas para evitar que haya más contagios entre este hábitat de gorilas precisamente, y que posteriormente se llegue a propagar a algún otro hábitat de otro animal. Digo, están estables, están en espera de que se lleguen a recuperar pronto. Y pues no obstante, sí deberían estos cuidadores de realizarse unas pruebas, o estar al pendiente de su propia salud, porque pues posiblemente puedan llegar a contagiarse también ellos.
Así es. Y siguiendo con las notas, ¿qué otra nota tenemos sobre COVID?
Pues mira, a esto aquí en la Ciudad de México... la alcaldía de Iztapalapa ha iniciado un programa en el cual están prestando tanques de oxígeno gratis. Esto, pues, obviamente para todas aquellas personas que requieran de este material clínico, como es el oxígeno, que ha sido uno de los más demandados en estas últimas semanas, si no es que meses. Ha llegado a haber escasez de oxígeno. Pero como les comento, la alcaldía de Iztapalapa está iniciando un programa gratuito de préstamos de tanques de oxígeno. Este programa se pone en marcha aquí, como les digo, en la Ciudad de México, pero tiene pues una forma, tiene todo un proceso se tiene que realizar todo un proceso para que puedas ser acreedor a que te presten uno de estos tanques de oxígeno. Y para poder hacer esto, pues debes presentar tu resultado de la prueba que corrobore que eres positivo a COVID-19. Esto diagnosticado, o con un diagnóstico más bien de insuficiencia respiratoria, y más aparte una receta de percepción de oxígeno. Obviamente todo esto debe de ser emitido por un médico. También tienes que llevar una copia de tu comprobante de domicilio, una copia de tu identificación oficial con fotografía y necesitas llenar un formato. Posteriormente a que tú tengas toda esta documentación, debes de acudir a lugar específico que están donde están dando esos tanques de oxígeno, que es en un módulo que se encuentra en la macroplaza Tláhuac de la alcaldía. Me imagino que para todo esto, o sea, a muchos les sonará tedioso, es que es mucho papeleo, no sé qué. Y siendo sincero, no toman teniendo en cuenta esto, en las filas me imagino que para esto deben de ser muy largas. Entonces, en este caso, si ustedes llegan a requerir algún tanque de oxígeno, pues ténganlo en cuenta, ya saben todo lo que tienen que, al menos en cuestión de documentos, lo que requieren, y pues irse a formar a esta macroplaza que se encuentra en la, en es macroplaza Cuitláhuac, ahí en la alcaldía.
Así es, sí. Aparte de este apoyo que fue el primero que empezaron a dar directamente estos, primero fue el rellenado, ya ahora fue el préstamo de los tanques y ahora también la Junta de Gobierno dijo que las personas que requieran este tipo de materiales, ¿cómo dijiste? Materiales
médicos, creo que no me acuerdo.
A ver, no sabes
ni me acuerdo.
Bueno, ya, quienes necesiten este tipo de apoyos también pueden hablar al 911 explicando que necesitan este tipo de apoyos. ¿Para qué? Para que una brigada, porque se supone que va a haber una brigada que va a estar entregando este tipo de apoyos. Aparte, también va a entregar kits que va a traer un oxímetro, un termómetro y no me acuerdo qué otra cosa más iba a traer a las personas que así lo requieran y que llamen también, para que también no sea tan engorroso esta parte, como dice Hanuman, de ir formarse, porque hay personas que llegan desde muy temprano y se avientan 10, 12 horas para que los atiendan, cuando también, por ejemplo, el horario de atención supongo que ha de ser como de 9 a 3 de la tarde. Entonces, pero sí llega mucha gente y llegan desde muy temprano. Entonces, hay momentos en los que no se dan abasto y la gente, desafortunadamente, es demasiada y tienen que esperar horas y horas y horas. Entonces, si también por alguna razón no pueden ir presencialmente y solicitar esto, llamando al 911, llamando a Locatel, solicitan este apoyo de lo que necesitan, ya sea el kit o el tanque de oxígeno, y esta brigada va a entrar en vigor para poderlos llevar y que ya no sea tan engorrosa esta parte de los instrumentos. ¿Cómo dijiste?
Ay, no me acuerdo cómo.
Material.
Material, no me acuerdo cómo dije, güey.
No, bueno, quienes necesitan estos apoyos, esta brigada va a estar dando estos apoyos. Y siguiendo con las notas de COVID, pero esta sí es una noticia un poco más alentadora y una buena noticia. Hace poco empezó a circular la nota que pues, iba a haber una mega rifa, no es rifa, una mega lotería que iba a ser de $1,000,000 en Estados Unidos, y incluso se hablaba de que ese $1,000,000 incluso podía llegar aquí a México, porque habían 3 personas que habían ido a comprar 3 boletos cada quien. Cada quien había ido a comprar su boleto y pues iban a entrar dentro de los números que se iban a sortear, pero resulta que ganó, y ganó una enfermera. Esta enfermera se llama Terry Watkins, que trabaja más bien en un asilo ella en el área de COVID, dice que al principio ella no se la creía, que incluso pensaba que le estaban tomando el pelo, que ella decía, no mames, ¿cómo creen que yo me gané? Pero sí, resulta que de poquito después, como que le cayó el 20 y dijo, wow, sí, me acabo de ganar $1,000,000. Ella dice que se siente muy afortunada y que pues el dinero lo va a utilizar para hacerse una casita. Es lo chido, qué bueno que lo haya llevado. Como lo dijo Hanuman hace rato, desafortunadamente el personal médico es de esas personas que dicen, yo también ya quiero que esto se acabe, yo ya quiero regresar a mi casa. Mientras algunos dicen, yo ya quiero salir de mi casa, ellos están diciendo, ya que esto se acabe y que por favor pueda llegar a mi casa. Ella ha estado aislada de su familia, por lo mismo, porque trabaja en un área de COVID. Ella ha tenido que ser aislada, bueno, se ha tenido que quedar aislada, y esta noticia fue la noticia que más le hizo el día, y yo creo que el año le hizo.
Sí, esta chica, esta enfermera, Terry Watkins, pues fue elegida de entre más de 513 mil personas para llevarse el premio. Como bien lo dice Hoffman, cuando le informaron que ella era la ganadora de este premio, que es de $1,000,000, pues no lo creyó, pensó que era una estafa. Aquí, pues lo curioso, es lo que estoy leyendo. Mira, Terry reclamó su premio el pasado jueves y decidió llevarse la suma total a casa en lugar de recibir 20 pagos anuales de $50,000. Sin embargo, la enfermera dijo solo, o sea, del $1,000,000 que ella ganó, solo se quedó con $424,500, o sea, menos del medio millón de dólares, esto debido a impuestos. Entre comillas, yo sí lo vería como una estafa. O sea, estás ganando $1,000,000, obviamente se sabe que tienes que pagar los impuestos, pero pues le quitaron un poquito más del medio millón, o sea, un poco más de la mitad. Digo, al final del día para ella es un buen dinero. Y como bien lo dice Hoffman, ella decidió gastar su dinero en una nueva casa. Y dice, me lo tomaré con calma y me daré cuenta de lo que voy a hacer. Me encantaría una nueva casa, pero tengo que tomarme un tiempo y pensar en el lugar correcto. Las personas ganadoras del segundo sorteo de la lotería son notificadas por medio de una llamada telefónica o correo. Y pues qué suerte para esta enfermera que ganó esto. No sé si después de esto ella quiera dejar de seguir laborando como enfermera, o al menos en el área COVID. Yo creo que muchísimos harían lo primero, que sería renunciar a sus trabajos para poder disfrutar ya de este premio que tiene, ¿no?
Así es, pues quién sabe, ya quedará, ella misma lo dice, lo voy a tomar con calma primero, y también como que se entiende que diga, ¿saben qué? Pues me voy. Mucha gente, muchos doctores han dicho eso, o algunos han renunciado porque ya se sienten muy presionados por esta pandemia, y es entendible, pero ella es muy centrada y dice, no lo voy a tomar con calma, voy a decidir qué voy a hacer, pero si él dice ya que quiere una casa, pues bueno, creo que sería la mejor opción que podría tener. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Este es Interactive Space On Air.
¿Qué gran alimento es el amaranto? Un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Anaheim producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook, Nanahai.
Y Muy bien, ya estamos de regreso. Este es Interactive Space. Voy a tener una disculpa por todos los inconvenientes de que no me escuchaba. Como les dije, son gajes del oficio y son cosas que no podemos solucionar tan fácilmente. Como lo estamos haciendo a distancia y ahora sí estamos a una distancia muy larga, entonces es un poco difícil que podamos solucionar estos problemas. Vamos con la siguiente nota, que es, híjole, hay notas absurdas y esta. Iniciando el año, este año empezó con madre. Y una de esas rajadas de madre fue un asalto que hubo por parte de un grupo de extremistas de derecha en Estados Unidos al Capitolio. En ese momento todos dijeron, wow, ¿cómo es posible que gente sin armas y sin nada más que gritándole a los policías se pueda meter al Capitolio? Y empezaron también a circular varios memes de cómo es un asalto al Capitolio en las películas y cómo es en la vida real. Porque los güeyes literalmente no llevaban, o si las llevaban, pues ya es, sí, esa parte ya no la vi, pero en muchas de las imágenes nada más salen gritando los güeyes. Hubo otros memes, hubo uno que me encantó, que decía, mientras escalaban el muro del Capitolio para poder entrar, decía, mira nada más, ahora quién se está saltando el muro, haciendo referencia a nuestros compatriotas que se saltan el muro para ir de mojados a Estados Unidos. Todo esto ocurrió el 6 de enero. En ese momento todo se centró en el asalto al Capitolio. Ese mismo día, y por decisión meramente de las empresas, tanto Twitter como Facebook cerraron la cuenta de Donald Trump. Cerraron la cuenta y por mera casualidad, no porque sea algo relevante, pero también cerraron la de Pati Navidad. Entonces hubo mucha tensión en esas horas, en esos días. Trump ya también había estado como que para la demás gente, quiero pensarlo así, y yo también me incluyo, este suceso del asalto al Capitolio fue la gota que derramó el vaso. Ahora sí, demasiada polémica con este señor, muchas veces incitando al odio. Durante todo el año pasado hubieron grandes problemas con personas de color, hubieron demasiados asesinatos y él no se pronunció, utilizó la fuerza excesiva. O sea, fue llenándose de piedritas el zapato de Donald Trump, y en este momento, y esto fue ya lo que detonó el asalto al Capitolio, donde muchos ven que, pues bueno, el hecho de que entraran tan fácilmente, el hecho de que no hubiera restricciones, muchos piensan que esta entrada que hicieron este grupo de manifestantes, pues fue organizada no solamente por ellos, sino fue organizada por el mismo gobierno y a todas luces autorizada y protegida por el mismo gobierno de Estados Unidos.
Sí, de hecho, entre los rumores que se llegan a especular sobre este suceso, se da a conocer el rumor de que posiblemente hubo ayuda desde adentro. O sea, que desde adentro del Capitolio le permitieron el acceso a todas estas personas que ingresaron, y que me parece que se llevaron equipos de cómputo, bueno, se llevaron laptops, creo que del vicepresidente o no sé de quién, que sí sacaron varias cosas. Pero se sospecha que para todo esto hubo una ayuda desde adentro. Igual, como dice Hoffman, esto sucedió el pasado 6 de enero, donde, pues, o sea, obviamente seguidores de Donald Trump irrumpieron con violencia en el Capitolio. Y pues también se da a conocer, o no se da a conocer más bien, el propio presidente Donald Trump fue quien alentó a todas estas personas a protestarse y a pelear por los resultados que se dieron en las pasadas elecciones en Estados Unidos, que pues a este señor no le agradó mucho el haber perdido contra Joe Biden. Ahora, este próximo 20 de enero, me parece que ya hace posesión o toma posesión de la presidencia Joe Biden, y ahorita están más concentrados en pues hacer la ceremonia que para darle, otorgarle o darle ya la presidencia como tal. Están viendo todas las medidas de protección posibles para, pues, garantizar que sea una ceremonia en la cual no haya algún tipo de altercados por parte de estos, digamos, este grupo de manifestantes, que posiblemente sea lo más seguro que va a suceder. Igual, a mí sí se me hizo un poco, bueno, no ridículo, pero pues sí se me hizo, yo lo veo de esta forma más bien, como que un berrinche el que está haciendo ya este señor es parecido a Andrés Manuel en cada sexenio que se postulaba para querer ser presidente y que no lo lograba, se iba a hacer sus plantones, sus marchas, sus manifestaciones aquí a Reforma o aquí al centro de la Ciudad de México. Digo, este señor, bueno, me imagino que sí llegó ya un poquito lejos con todo este show. No es, o sea, él alentó a todas esas personas a que se manifestaran, ya pues muy, muy obstante pues, lo que hicieron todo este grupo de manifestantes. Igual se especula que aparte hubo famosos, creo, en que gente que entre la gente que se encontraba en esas manifestaciones. Y de hecho ahorita siguen con las investigaciones para saber quién fue quien organizó todo este show. O sea, el FBI está en investigación para saber quién fue quien planeó y organizó todo este altercado. Y pues esperan dar con ellos lo más pronto posible. Como les comento ahorita, lo primordial o lo que tienen más, más en mente es este próximo 20 de enero, donde van a ser ya, va a ser posesión de la presidencia Joe Biden.
Así es, es Estados Unidos y siempre empiezan a haber teorías de conspiración. Puede ser que sí sean ciertas, lo que es innegable es que durante todo su mandato el presidente Donald Trump ha incitado este tipo de acciones. Cuando empezaron a salir los videos de cómo empezaban a subir, empezaban a amenazar a los policías que estaban dentro del Capitolio, este grupo de manifestantes, mucha gente en muchos, muchos lados empezó a hacer la comparativa de este asalto, porque, y así lo decían, ¿no? O sea, esto es un asalto al Capitolio, esto es un acto. Fíjate, hasta cierto modo lo puedes tomar como un acto terrorista, y lo comparaban con las protestas que había habido en contra de los asesinatos de personas afroamericanas con el movimiento Black Lives Matter. Lo ponían así, muchos analistas decían, no, es que no es lo mismo compararlos, otros decían, no, ¿cómo es posible que en una manifestación pacífica uses la fuerza, incluso hayan habido muertos y asesinados? Y aquí bajan las manitas y dices, pásenle, ¿qué se toman? Causó mucho revuelo. Causó para muchos mucha indignación, y ese mismo día, esa misma noche del 6, en Estados Unidos llamaban al vicepresidente a que hubiera un nuevo juicio de impeachment. ¿Qué es el impeachment? Es llevar a juicio al presidente, que aquí los deberíamos de hacer. ¿Por qué no hay aquí alguien que tenga los huevos suficientes para ir y decir, vamos a enjuiciar al presidente? Para enjuiciarlo y declararlo incompetente para el puesto y sacarlo. Bueno, ya nada más faltan 4 días. Se dio a conocer que esta semana se dio a conocer que iba a proceder el impeachment. No sé qué tanto vaya a moverse esas aguas. Ya va de salida. No sé si después de que deje el puesto se le vayan a hacer juicios ya directos a él, a Donald Trump. Va a ser interesante ir viendo cómo se va desenvolviendo esta nota, pero si algo nos dejó claro es que, y es algo que dicen los analistas, siempre idealizamos con que Estados Unidos hace las cosas bien y que para ellos todo es perfecto, pero no, tienen sus problemas y debemos de verlos así tal cual como son. No son perfectos y sus problemas, los problemas que ellos tienen, son peores y son más asquerosos que los que se cometen en otros lados. Y eso también ha sido desde siempre una forma de pensar que yo tengo del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos hay corrupción peor que la que hay en México, solamente que allá sí la saben hacer. Acá son tan imbéciles que la hacen y tienen que a veces hacer instituciones o leyes para que los ayuden. Allá en Estados Unidos es más asquerosa la corrupción, pero saben cómo hacer la corrupción y saben cómo no delatarse tan fácilmente. Acá somos principiantes. Siguiendo con esta nota, resulta que pasa todo esto del asalto al Capitolio y, como les digo, al siguiente día Twitter y Facebook deciden cerrar la cuenta de Donald Trump, deciden darla de baja y causa un revuelo que si es adecuado censurar a un presidente, si no lo es, qué riesgos tiene. Empezó a haber una polémica en cuanto al cierre histórico, que podríamos llamar, de la cuenta de Twitter y de Facebook de Donald Trump. Al siguiente día, como era de esperarse, nuestro presidente hablando y diciendo pura estupidez. Resulta que para él se le hizo fácil decir que él sería idóneo que él pudiera hacer una red social en la que no se pudiera censurar a la gente y que tampoco se le pudiera coartar la libertad de expresión. No suena descabellado, pero muchas personas sí le lanzaron ataques y burlas al presidente, tales como, o sea, no es, espero con ansias que cree su plataforma, su red social, para ponerle y mentarle a su madre todo el día. Es difícil hacer una red social, tiene muchos aristas de cómo poder llevar una red social, digamos, perfecta, pero a nuestro presidente, como les digo, no se le quita el hecho de decir pura estupidez y cree que es tan fácil, y yo creo que aún lo tiene en mente, sacar su propia red social,
sí,
¿no?
De hecho, pues, como tú lo dices en sus conferencias mañaneras que tiene personaje, pues Andrés Manuel propone la creación de una red social en la cual, que sí, no haya censuras y que no ocurra precisamente como lo que le sucedió a Donald Trump con sus cuentas, de que se las cerraran.
Oye, tantito. Es que no sé si se escuchó, pero si se escuchó, pues ya ni modo, diciendo. Quien te supió hace tiempo, ¿quieres decir algo?
Ajá. No.
¿No? ¿No quiere, no quieres ni siquiera mandarle un saludo a tus primas?
No.
No, bueno. Está bien, ahora sí, sigue.
Ok, ok. Bueno, como te decía, es, pues sí, propone Andrés Manuel la creación de una nueva red social que sea nacional, o sea, dice una red social nacional solamente creada aquí en México, para que no ocurra lo que le pasó a Donald Trump. Menciona que ya le dio órdenes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica para que pues busquen un plan con la finalidad de crear esta plataforma, y esto lo ponen entre comillas, para garantizar la comunicación y la libertad de expresión en México. Desafortunadamente yo lo veo así, aquí en México la libertad de expresión pues no es tan grande o tan libre como digamos, pero pues este personaje sí propone hacerla realizar una nueva red social. Esto la verdad sí se me hace muy estúpido, muy tonto. Este señor quiera, no sé si vaya, suponiendo que se la prueben o se vaya a realizar, no sé a quién se le vaya a dedicar esta red social. Vaya a ser, digámoslo así, creada por él mismo, o cómo sería el show.
Ándale, ahora tú te estás, no sé si ahorita me escuchas, pero tú te estás cortando.
Ahí ya se escucha bien.
Ahí estás. Okay. Ahí estás.
Sí, te des.
¿Mandé? Continúa.
Ajá. Sí, te comentaba que, pues bueno, suponiendo que este plan que tiene este señor se llegue a llevar a cabo, ¿cómo podría funcionar? ¿Se le adjudicaría la creación de esta red social a Andrés Manuel o cómo sería el show?
Pues mira, es que como lo dice una nota, es una oportunidad histórica. Ahora hay que aclarar que algo sea histórico no necesariamente quiere decir que sea bueno. La Segunda Guerra Mundial fue histórica y no fue algo bueno. Entonces, el hecho de que él quiera hacer su red social, aquí yo voy a dar mi punto de opinión. Incluso personas que incitan el odio de esta manera, como Donald Trump, y hay muchos peores, pero censurarlos o bajarlos así tal cual, a veces es un arma de dos filos. Lo he dicho yo muchas veces, la prohibición, por ejemplo, con el alcohol, no te da mayor seguridad. Lo único que hace es que al güey que va a comprar alcohol lo compre de otra manera. Y si no hay manera de encontrar alcohol, que lo fabrique. Y si lo fabrica, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor un güey se va a morir por una intoxicación, y son cosas que tú a lo mejor dices, voy a prohibir algo por esto, y resulta contraproducente por otra cosa. Entonces, aquí es lo mismo, el hecho de censurar a alguien y decir, no puedes decir esto, no puedes hacer esto, no puedes, sale contraproducente porque es una plataforma, a lo mejor es la plataforma más buscada y la más usada, pero ellos van a buscar otra y se van a meter y van a seguir mandando sus mensajes. Fíjate, yo tengo, y eso de pura mera casualidad, yo tengo dentro de mis contactos un güey que apoya a Donald Trump, un güey que vive en Estados Unidos, de ascendencia, fíjate, él creo que es por padres, una cosa así, por padres, mexicano. Y ese güey apoya a Donald Trump. Cuando fue lo del asalto, güey, empezó a hablar y a decir un chingo de babosados, ¿no? Que Donald Trump es un héroe y que no sé qué. Y yo decía, bueno, ¿qué? O sea, ni siquiera lo voy a eliminar ni más. ¿Por qué? Porque así yo me doy cuenta de cómo es la forma de pensar de esta gente. Así yo sé cómo evitar a ese tipo de personas. Así sé ¿Qué tanto o qué poco puedo hablar con esas personas? Y me formo yo ya mi propio criterio de esas personas. Donald Trump, que es la cabeza, con mayor razón deberías de tenerlo ahí. A lo mejor no le bajas la cuenta, lo restringes un poco, a lo mejor, al final de cuentas, hablando de Twitter, la red social. Tú la puedes manejar, tú como red social, puedes ponerle varios candados, puedes hacer un chingo de algoritmos para que lo restrinjas. Pero haces eso. Al güey no lo bajas ni nada. No, güey. Es más, no es que lo promuevas, sino le das mala publicidad a eso. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta y se vaya formando su propio criterio y vaya diciendo, ah, este güey es un pendejo por esto, esto y esto que dice, y lo dice de esta manera, y puede citar el Twitter. El Twitter. Así es como a mi punto mi punto de vista, así es como se debe de tratar con estas personas. No lo censures, déjalos que hablen, que digan. Pero el problema es que cuando ya, o sea, y aquí ya lo vimos, ¿no? Es, déjalos que digan mientras digan. Ya cuando pasan a los hechos, ahí es donde debes tú como red social agarrar y decir, a ver, vamos a checar, y eso es lo que han estado haciendo, cómo se estuvieron mensajeando. Toda la información que podamos recopilar de cómo se estuvieron mensajeando los que fueron al asalto, qué es lo que utilizaron, cómo se pusieron de acuerdo, todo eso, para eso te sirve que no los banees. Porque si tú los cancelas y si tú les das de baja, güey, ya no tienes esta información. Y esa información puede ser muy útil para que la policía, para que las organizaciones que tengan que actuar, tomen cartas en el asunto. Y ahora eso es lo que están haciendo. En Estados Unidos lo que están haciendo es, bueno, están siguiendo varias líneas de investigación. Dentro de esas es que, pues bueno, en Twitter empezaron con el hashtag a ver, Storm Capitol o algo así, que era arrasemos con el Capitolio, y otro hashtag, ay, aquí lo tenía. Pero bueno, o sea, se estaban comunicando con varios hashtags para decir, nos vamos a ver en tal lado y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Si tú no tuvieras acceso, o si tú no pudieras, como red social, si tú no pudieras ver eso, no te darías cuenta que el güey que tiene esta cuenta, que vive en tal lado y que trabaja de esto, fue uno de los que estuvo ahí. Porque aparte tuvieron el descaro de subir sus fotos adentro del Capitolio. Pero no van a hacer este tipo de personas, más bien les das mala publicidad. Y a estos, y esto que todo esto que estamos hablando, son los retos a los que se enfrenta una red social. Honestamente, ¿el presidente tiene la capacidad de hacer eso?
Yo sinceramente lo dudo.
Pues no, o sea, yo también, o sea, yo lo dudo.
Sí, digo, yo dudo que pueda llevarse a cabo de hacer todo esto. Y como lo dices, o sea, aquí en este caso sí era, digamos, un factor necesario, por así decirlo, del no haber cerrado las cuentas, precisamente como tú lo dices, porque de ahí ellos, el FBI o la policía cibernética pudo haber sacado información que era vital en todo este show del Capitolio. Y como bien lo dices, o sea, todavía no sé, aparte del descaro, yo lo veo así, todavía tienen, digámoslo, la estupidez de subir sus fotos de algo que estás haciendo mal. O sea, yo me atrevo a decir, o sea, estás haciendo algo malo y todavía lo haces peor al evidenciarte a ti mismo de lo que estás haciendo. Ahorita lo que estaba leyendo hace algún momento de lo del Capitolio, la nota del Capitolio, perdón, que hasta el momento ha habido más de 100 detenciones desde que ocurrió todo este show. Como te comentaba, llegó a haber personas, me parece que famosas, integrantes de o personas que se encuentran en el ámbito político que apoyaban a Donald Trump, que fueron partícipes en este asunto del asalto al Capitolio. Como te repito, se especula que hubo ayuda desde adentro del Capitolio, y pues toda esa evidencia, como tú lo dices, si no los hubieran censurado, toda esa evidencia hubiera ya salido a la luz y hubieran prácticamente ya detenido a los principales autores, o digámoslo así, creadores de este movimiento que se realizó hacia el Capitolio. No lo sé si realmente pueda llegar a funcionar, como dices, si se llega a hacer una red social aquí en México, pueda llegar a funcionar, como dice, para evitar la censura.
No, o sea, y sí, en cierto modo eso es lo que él pretende, ¿no? En cierto modo lo que el presidente, según opinión, es lo que quiere es que haya libre expresión y que ninguna voz sea coartada, pero muchas veces, las mismas, volvemos a las instituciones, de repente las mismas instituciones nos dicen qué decir y qué no decir, qué está correcto y qué no está correcto, qué es políticamente correcto y qué no. Entonces, sí, es algo, una red social, el manejo de esa red social no es muy fácil, no es enchilar la mesa, pero aquí lo estúpido y lo que da risa es que el presidente piensa que es como poner un foco y ya, o sea, ya. Nada más lo pones y ya solito funciona y solito te da luz cuando quieres y cuando no. Ese es el problema con este nuevo invento que quiere hacer él. No en sí la red social, crear una red social donde se pueda hablar libremente sería fenomenal. Pero el problema es que él piensa que es algo tan simple que él piensa que, uy, es algo tan simple, ¿cómo no se me ocurrió? Uy, si fuera tan simple, hubiera redes sociales por millones, pero desafortunadamente hay ciertas condiciones y hay ciertos problemas, tanto de infraestructura como de, en este caso, de no tanto que se llame a la censura, sino un reglamento de cómo se debe de llevar el entorno de esa red social. Entonces, es muy complicado. Lo absurdo es, como lo repito, que el presidente sienta que es algo tan fácil como colocar un foco. Y siguiendo con las redes sociales, esta semana causó furor en muchos lados. El nuevo acuerdo o las nuevas políticas de las condiciones de uso y políticas de privacidad de WhatsApp. Resulta que a inicios igual de este año, la nueva actualización de WhatsApp traía una advertencia o, bueno, un aviso en el cual especificaba que esas políticas de privacidad iban a ser actualizadas. Y van a ser actualizadas de cierta manera que no les iba a gustar a muchas personas, ya que estas actualizaciones contemplaban que ciertas conversaciones y ciertos estados o ciertos mensajes iban a ser compartidos, la información iba a ser compartida con la empresa matriz o la empresa madre que tiene, que es Facebook. Esto para ir retroalimentando ciertos aspectos, tanto de la página de los perfiles que tiene Facebook, como de los anuncios que de repente te manda, y que a veces son muy engorrosos, sabiendo Y luego te sacan de onda porque de repente estás platicando de algo en cualquier lado o estás pensando en algo y de repente abres tu computadora y buscas algo. Si escuchan eso, como les digo, son gajes del oficio. Te digo, o sea, estás hablando de algo y de repente abres tu computadora y ¡pum! Un anuncio de lo que estaba hablando, hasta de lo que estás pensando en irte de viaje y de repente ¡pum! Ya te aparecen los precios de los hoteles y dices, wow, ahora ¿cómo pasó? Pues aquí básicamente iba a pasar algo parecido, pero mucha gente se dejó llevar pensando que pues, oye, güey, te iban a robar la información o te iban a prácticamente a hackear la cuenta, tanto de WhatsApp como de Facebook. Y lo que pasó y lo interesante fue que muchas personas se fueron a otras redes sociales de mensajería o a otras aplicaciones de mensajería como Telegram y Signal. En Telegram, el primer día después de que salieron los avisos y después de que salió la nota, yo, en lo personal, por ejemplo, yo llevo ya arriba de seis, más de 5 años con Telegram. Y me llegó un mensaje que decía, te agradecemos mucho tu preferencia porque al momento en un día hemos alcanzado más de 50 millones de suscripciones. Te quedas así, güey, ¿a poco si mucha gente se cambió? Digo, yo ya llevo tiempo usándolo, pero sí me saqué de onda porque dije, güey, ¿tanta gente se cambió? Mucha gente empezó a decir que, pues, que ya nos iban a estar persiguiendo, que ya nos iban a robar la información. Güey, si ubicas que prácticamente el hecho de tener un celular inteligente, con el hecho de tenerlo y de activarlo, prácticamente ya estás dando toda tu información. Entonces, ¿qué tan difícil o qué tan diferente podría ser el hecho de que aceptaras los nuevos términos y condiciones de esta nueva actualización de WhatsApp?
Sí, efectivamente, como tú lo dices, pues ya el tener un teléfono inteligente, tú, pues igual, te piden mucha o información que uno podría creer que no es muy relevante o que con la que tú dices, ah, pues es que nada más es es sencillo, ¿no? ¿Qué puede suceder? Pues desafortunadamente, por ese tipo de cuestiones, pues sí pueden suceder muchísimas cosas. En este caso, yo pienso que si, no sé, WhatsApp, como tú dices, ya quisiera llegar a hacer hackear o hacer algo, pues yo creo que lo hubiera hecho desde un principio. Tengamos en cuenta que, pues, pues, bueno, yo no creo que sea tan complicado o genere tanto problema el llegar a poder aceptar ¿cómo se dice? Estas de la privacidad y de seguridad, se me fue la palabra. Se me fue la. ¿Mande?
Las políticas de
Las políticas,
privacidad.
exactas, gracias. Las políticas de privacidad. Ahora, como tú bien lo dices, muchas personas se realizaron el cambio o empezaron más bien a hacer utilizar esa plataforma de Telegram. Incluso llegué a ver yo los memes que, de hecho, creo que tú habías puesto un meme que decía de Mark Zuckerberg, que decía, todo el mundo va a empezar a utilizar Telegram, lo voy a comprar.
Ah, sí.
Sí, o sea, digo, no creo que genere demasiada complicación el aceptar esas políticas, esas nuevas políticas de privacidad que WhatsApp está poniendo.
Ahorita, por ejemplo, estoy viendo un meme que es una cartulina enrollada y está amarrada o sellada, por así decirlo, con un pedazo de una fotocopia que salió mal, de una credencial. Y dice, ustedes preocupados porque WhatsApp les va a robar la información, y los de la papelería para hacer cartulina y ponen la imagen. Que de repente no nos damos cuenta, o creo que no nos damos cuenta, pero de muchas maneras damos nuestra información sin que nos la pidan. O sea, está expuesta ahí. Entonces, de repente como que sí hubo muchos problemas con esto. Luego la gente de WhatsApp salió a dar la información y a tratar de mandar comunicados, pero digamos que la histeria colectiva no cesó y muchas personas se cambiaron o incluso desinstalaron
el WhatsApp, ¿no?
Sí,
de hecho igual estaba leyendo que pues los cambios estaban previstos para aplicarse a partir del 8 de febrero, pero debido a toda esta situación que generó por la confusión, lo están posponiendo hasta el 15 de mayo. Como tú lo dices, o sea, yo me imagino, o esperemos, que antes de este día, antes de este tiempo, pues salgan a dar algún tipo de comunicado o una información a modo de que la gente lo logre entender y no empiecen a sacar sus propias conclusiones diciendo esto, como tú dices, que te van a robar la información, te van a hackear la cuenta, te van a hacer algún tipo de, no sé, de estafa, X infinidad de cosas que pues se llega a imaginar la gente. Entonces digo, ojalá sí llegue a... Dime. Digo, ojalá sí lleguen a dar algún tipo de comunicado que esté bien específico o que sea entendible, digámoslo así, para la gente y que no llegue a generar alguna confusión.
Así es, o sea, esa es la... Yo creo que por ahí irán en los próximos días, meses, incluso irán detallando cuáles van a ser o cómo van a ser estos cambios de política de privacidad. Pero no cabe duda que de repente la gente, no sé, yo me incluyo, de repente pues, nos dejamos ir por las noticias que van saliendo y de repente no corroboramos la información. Y esas noticias falsas de repente pues, sí repercuten y van haciendo eco. Y siguiendo con esto de las posibles notas falsas, que yo también ahorita lo estaba buscando, creo que sí, se desmiente una nota que igual a inicios de año empezó a circular, pues se reportaba el avistamiento de bisontes en tierras mexicanas. Se supone que desde hace aproximadamente 100 años no se habían visto bisontes por aquí, por estas tierras. Y para ser más específicos, decían que en Coahuila. Resulta que cuando sale esta nota, sale una imagen en donde aparecen dos personas posando con un bisonte muerto. Muchas personas empezaron a condenar, incluso así. Yo creo que dentro de, por ejemplo, Twitter, hay personas que deberían de estar en la CIA o en el FBI, porque hay gente que de repente sale algo y los empiezan a buscar, los empiezan a stalkear así. Y aquí está su perfil, y es esta persona, y salió de tal lado, y vive en tal lado. Bueno, así más o menos empezó como que la cacería para ver estas dos personas que salían posando con el bisonte. Y hasta hace poco, resulta que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que resulta que esa foto es falsa. Resulta que, según ellos, dicen que es un fotomontaje que para casos prácticos, las personas que están ahí ni siquiera llevan armas. Según para ellos, eso es un punto válido. Y que el bisonte, pues, digamos que es está como que photoshopeado y que en realidad ni siquiera se ve así, digamos, completamente que sea el cuerpo del bisonte, sino que está como que entrecortado. Lo que sí aclaran ellos es que desde el momento que se tuvieron los primeros datos de que había bisontes que estaban cruzando y que estaban en tierras mexicanas, ellos tomaron acción prioritaria y han estado al pendiente del cuidado y de la protección de estos animales, ya que los animales, algunos han estado entrando a terrenos que son de propiedades privadas, e incluso afirma esta comisión que los dueños de estos terrenos incluso tienen, por parte de ellos mismos, tienen un cierto cerco de personas que están al pendiente de que no haya merodeadores ni que haya cazadores furtivos que intenten asesinar a estos bisones.
Sí, es digo, desafortunadamente, como tú dices, al menos en el aspecto de esta fotografía, pues, y ahora sí que mala onda, porque si en su momento sí le llegaron a photoshopear, no sé qué pudieron haber ganado con esto, pero pues sí, como tú lo dices, después de 100 años, de digámoslo así, de que no se veía un bisonte en tierra mexicana, pues hoy, ahora en inicios de año, tocó los primeros avistamientos de este animal. Desde hace 300 años, dice, el animal también conocido como búfalo fue el rey de los amplios campos del norte de México y las planicies de Estados Unidos y Canadá, donde pastaban en enormes manadas hace 300 años. De hecho, en Estados Unidos me parece que lo consideraron como animal ya prácticamente de americano. Por aquí estaba la nota. Espérame. Y el bisonte.
No, y deja tu buena. A ver si. Échale.
Las amplias planicies del estado de Coahuila, localizado al noreste del país, atraen estos días de la atención de los mexicanos por la belleza de sus campos blanqueados por la nieve, pero también por un viejo habitante de estas regiones. Ha vuelto a pasar libre. El bisonte americano, mamífero terrestre más grande de América, ha sido reintroducido con éxito por las autoridades ambientales 100 años después de su exterminación debido a la cacería indiscriminada y la destrucción de su hábitat. O sea, anteriormente ya habitaban tierras mexicanas, pero desafortunadamente pues, se los llegaron a acabar con la caza. Prácticamente fue, digámoslo así, un animal extinto aquí en México. Afortunadamente, como te lo digo, ya lograron hacerla, introducirlo nuevamente aquí a tierras mexicanas. Y qué bueno, como tú dices, que se ha llegado a digámoslo así, establecer en propiedades privadas, ¿no?
Así es, mira, de hecho, para quienes más o menos saben, de hecho, el bisonte fue extinto, pero por la caza indiscriminada en Estados Unidos, porque lo veían como un símbolo de lo que aún representaban los campamentos indios. Entonces, y de hecho hay una referencia muy marcada en un capítulo de Los Simpsons, cuando van de viaje y se van en un tren se meten, ahora sí que a la fuerza, un tren, y un vagabundo está durmiendo y les empieza a contar historias. Entonces, en una de las historias cuenta la historia de Juanita y las
Manzanas.
O algo así. Ajá. Y es la historia de que Marge, Homero, Bart y Maggie se viven cazando búfalos. Y Lisa es la única que se dedica a sembrar manzanas. Y y hay una parte muy cagada porque agarra el Homero, casi al final, agarra Homero, creo que se come, no, creo que es Bart, agarra y no, creo que no, se come una sandía. Y tira la
come, estaba la... creo que comiendo una manzana, y avienta la manzana o las semillas, las escupe, no recuerdo. Y mata un bisonte.
Ajá, y mata
un bisonte. Le dice, Bart, le dicen, acabas de matar al último bisonte. Oh, no puede ser. Y de repente le dicen, creo que fue Homero, o no, fue Bart el mismo que dice, no, espera, hay otro todavía vivo. Y Homero agarra un rifle y le dispara. Dice, ahora sí ya no hay.
Sí, la caza indiscriminada en Estados Unidos fue la que provocó la casi extinción de este animal. Y por eso es que ahora que se vieron aquí en México a esos animalejos, causó mucha conmoción y mucha gente se dejó ir por la foto. La Semarnat aclara que al momento no hay permisos para cazar a estos animales por la misma situación. Como ya se tenía el concepto de que era un animal casi extinto, si se llegaba a dar o si se llegaba a ver, no podía ser cazado. Y que pues obviamente quien lo cazara iba a tener las consecuencias y las repercusiones prevé la ley. Hasta ahorita los gobiernos tanto de Coahuila como la Semarnat, como esta Comisión para la Preservación de Áreas Naturales Protegidas, dicen y recalcan que no hay ningún problema, que se está cuidando bien de los bisontes que están pasando de este lado y que la noticia que vimos a inicios de año pues era una noticia falsa. Y ya para terminar con este podcast, una de las notas que también, híjole, para hacer los primeros 15 días del año, creo que han habido demasiada información, demasiadas notas, y todavía nos quedamos cortos. Pero resulta que la semana pasada, sí, fue la semana pasada, o
El
hace
sábado
2 semanas,
pasado.
ya no me acuerdo. El sábado pasado hubo un incendio en unas oficinas o subestación, creo me parece, no sé cuál sea el modo más correcto de decirlo, de las instalaciones del metro. Con esto, esto afectó más bien a 6 líneas, de la 1 a la 6. El incendio, según dicen, fue provocado por el sobrecalentamiento de uno de los, ¿cómo se llaman? Hay
Transformadores.
estas cosas que transmiten ándale, por el sobrecalentamiento de los transformadores, pero que aparte del sobrecalentamiento y de la explosión que hubo por el sobrecalentamiento, había incluso aceite de estos mismos transformadores en el área donde se encontraban al empezar la explosión, y bueno, al empezar la explosión y el incendio, lo que resultó la combinación de estas dos cosas provocó un incendio a gran
Sí.
escala. Ahora, ya después de todo esto y con las reparaciones, las líneas 1, 2 y 3 han sido, en cierto modo, fueron reparadas. Aún no se tiene la previsión de cuál sería la fecha exacta para que de la 4 a la 6 vuelvan a entrar en funciones, pero hasta ahorita el servicio se ha restablecido de manera intermitente con metrobuses, RTP y me parece que incluso han utilizado turibuses para abastecer el tránsito en las primeras tres, me parece que en todas las líneas, para abastecer el transporte de estas líneas que son primordiales, más que nada la 1.
Sí, como tú lo dijiste, debido al colapso de unos de estos transformadores, de hecho fueron cuatro, me parece, de los transformadores principales, los cuales yo creo que ya no me imagino que no se les llegó a dar algún tipo de mantenimiento o por alguna situación, pues explotaron, lo que causó precisamente el incendio, que eran en las oficinas centrales del servicio del transporte colectivo, que es el metro. Pues a principios de este suceso se vio afectado la mitad de la red del metro, que eran de la línea 1 a la 6. Dices que ya de la 1 a la 3 ya las empezaron a abrir, ¿no? Creo.
Hay algunas, lo que dice es que, bueno, por falta de energía, pues no se han no se han puesto formalmente en operación, pero o sea, se supone que ya están en proceso de reparación y ya tienen, según, un cierto avance ya, según dicen, al 50%, pero obviamente hasta el momento pues, no están. Se sigue utilizando el transporte público para subsanar el tránsito de todas estas líneas.
Sí, de hecho, bueno, sí, como te comento, la mitad de la red del metro, que son de la línea 1 a la línea 6, quedaron inservibles, por así decirlo. O sea, no se puede hacer uso de estas líneas por el momento hasta que puedan hacer una reparación, digámoslo, al 100% sobre las oficinas. Desafortunadamente, pues igual, una persona fue la que resultó muerta debido a este incendio, que fue una mujer que me parece que se aventó desde el quinto piso por el incendio. Yo me imagino que al no haber podido salir a tiempo de las oficinas o algo así, buscó la mejor manera posible o encontró la mejor manera, que fue aventarse desde un quinto piso hacia el vacío, lo cual desafortunadamente le causó la muerte. Hubo demasiadas especulaciones contra la jefa de gobierno, debido a que pues esto era para la gente prácticamente algo que no debió haber sucedido. Se especulaba también el que no se le estaba dando el mantenimiento adecuado tanto a las oficinas como a todo el equipo, digámoslo, como dice Daniel, que lleva la energía hacia la red del metro. Que fue lo que causó precisamente que explotaran que explotaran estas oficinas. Hasta el momento siguen en investigaciones todo este show. Y pues qué mal, ¿no? Que haya sucedido esto y que haya resultado pues esta persona muerta debido a que se aventó del quinto piso.
Así es, hay muchos problemas. En algunos, igual que en todos lados, sugieren que fue un incendio provocado, otros dicen que fue al mal mantenimiento de esos transformadores. Lo que sí cabe resaltar es que la directora, la titular del metro, se llama Florencia Serranía. Pues dijo que sí, yo soy la directora del metro, pero pues nada más soy eso. Cuando al parecer, no, hay muchas personas lo corroborarán, ella era la directora de mantenimiento. Si llega a presentarse después de las investigaciones que todo fue por un mal mantenimiento en el sistema del metro, que es lo más seguro, porque el metro es uno de los servicios que más utiliza el ciudadano promedio, y es al que menos se le invierte, es el más desgastado y es al que menos se le invierte para sus reparaciones. Si llega a ser así, la culpa es de la señora. O sea, independientemente de que ella sea la titular del metro, de esa institución, ella también era la directora de la parte de las reparaciones y el mantenimiento. Entonces, doble carga para esta señora, y como te digo, de encontrarse de que sea por eso, híjole, le va a salir muy muy caro su chistecito.
Pues sí, efectivamente, esto, como te digo, se especula que fue este suceso, se especula que fue debido a que no se le dio mantenimiento. Como bien tú lo dices, es uno de los transportes más utilizados, si no es que el transporte que más se utiliza, y con el que prácticamente vas de un lado de la ciudad a otro, llegando incluso hasta el Estado de México, y que no se le haya dado el servicio adecuado, el mantenimiento adecuado para pues poder evitar este suceso. Ahora solamente queda esperar qué va a pasar con estas personas que, si, como tú lo dices, si en dado caso llegan a descubrir que sí fue un incendio provocado y que lleguen a dar con el culpable, pues esperar qué va a suceder con esta persona o estas personas que sí llegaron a ver o que pudieron haber estado involucradas.
Así es. Muy bien, con esto damos por concluido este primer podcast del año. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por habernos seguido el año pasado. No pudimos hacer nada, tuvimos varios problemas, pero ya estamos ahora de regreso. Carmen, ¿tenemos algo para este fin de
Sí,
semana?
tenemos un pequeño especial que va a estar dedicado a Tierto, que el día 17 de enero estaría cumpliendo años. Tendremos ahí un programilla del Between the Space que en ocasiones estamos publicando. Y yo creo que estarán el día hoy sábado 16, lo estaremos subiendo.
Ahí está. Ustedes lo escucharán, nos estarán escuchando el domingo, entonces ya les estaremos subiendo la liga para que vean, para que escuchen nuestro nuevo Between the Space. Ah, pues no me queda más que agradecerles. Nos estaremos viendo la próxima semana,
Pues
Harman.
fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Como dice Hoffman, aquí en el primer podcast de este año. Esperamos seguir contando con su apoyo durante este año que va iniciando. Igual, esperamos seguir con estos programas, estos bonitos podcasts con regularidad. Bien lo dice Hoffman, por cuestiones, por complicaciones que se nos han llegado a presentar, no nos habíamos podido reunir. Este podcast se está realizando a la distancia. Esperemos pronto que ya nos podamos ver y pues igual no olviden seguir, ya saben, las medidas de sanidad, el buen lavado de manos, uso de gel antibacterial, cubrebocas, caretas, tomar distanciamiento social.
Así es, porque ya, ojalá ya lo podamos hacer ya, por así que presencialmente, porque ya nos compramos unas dos que tres cosillas, y entonces para probarlas y ver qué tal se escuchan,
Sí,
¿no?
igual para pues, evitar pues, complicaciones que se nos han estado presentando, como ya ves que se corta la transmisión o tenemos pues fallas más que nada.
Gritos, portazos. Vamos a englobarlo en fallas técnicas, ok. Pues muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau.
Ay.
Si me estás hablando, no se escucha, güey.
¿Mandé?
Ya no te escuchaste, güey. Si te despediste, no se escuchó.
Ajá, ok. Sí, porque igual yo ya no te escuchaba.
Está haciendo mal.
¿Eh?
Se escuchó como, bueno, como que yo no te escuché, pero así, como que se fue.
Ya. Sí, porque igual yo de repente dejé de escucharte.
Pero bueno. Pero bueno,
Ajá.
pero ya quedó ahí.
Sí, güey, va.
Entonces, ¿rato lo subes?
Sí, güey, al rato lo subo. Ya,
Y
ahorita me voy a poner a hacer unas cosillas rápido para ya después, subirlo.
órale, yo también en el transcurso de día a la noche voy a editar esto para
Ok.
subirlo.
Vale, güey.
¿Sale?
Órale, igual.
Sale, güey,
Simón,
cuídate,
ahí pues
nos
cualquier
vemos.
cosilla te mando mensaje. Órale, güey, bye.
Dale, ya estás.